Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Después de una larga búsqueda, estuve 4 meses, casi 5, sin trabajo, después de realizar unas prácticas en un banco y a través de una ex compañera mía del banco, pues encontré un trabajo de consultoría.
Pues esta es la historia de Alberto, la historia de una persona que ha encontrado trabajo en el último trimestre, antes de que comenzase el verano. Es la historia de 464.900 españoles. Es una buena noticia la que hemos tenido hoy. El dato de paro es el dato de un segundo trimestre medido por la encuesta EPA, que es el mejor modo de medir el desempleo, que muestra una intensa creación de empleo. Es un dato incluso mejor de lo esperado. O sea, estamos de enhorabuena. Se ha creado mucho empleo, se ha reducido de forma significativa la cantidad de personas que hay en ERTE y ha aumentado la población activa. La población activa está formada por las personas que demandan un empleo. Esto es muy importante. No es que tengan trabajo ya, pero quieren buscarlo, están buscándolo. Esto último significa, el incremento de población activa significa que más gente se ha animado a buscar empleo y es porque hay buenas expectativas. Estamos todavía lejos de haber recuperado el nivel que teníamos antes de que empezara la pandemia, porque hay que crear 300.000 puestos de trabajo más y hay que conseguir empleo para las 450.000 personas que siguen en ERTE, o sea que todavía no hemos llegado al nivel anterior a la pandemia. Hay que crear 750.000 puestos de trabajo más. ¿Por qué ha habido tanta creación de empleo en este segundo trimestre del año? Pues estos meses, que son los meses que van de abril a junio, han sido los meses en los que ha avanzado mucho la vacunación, han sido los meses en los que se ha recuperado la actividad porque se han ido reduciendo las restricciones por COVID. Y el turismo, además, durante esa fecha tiró con fuerza. ¿Significa este dato que hemos tenido hoy que todo va bien, que prácticamente hemos dejado atrás la crisis económica? No. O sea, quiero decir, todavía, como digo, hay que crear 750.000 puestos de trabajo y hay algunas sombras. La mayor sombra es que este dato de la EPA de hoy es una foto antigua, es una foto de abril a junio, pero es que las cosas han cambiado mucho, mucho en el mes de julio. Se ha destapado la quinta ola. Hemos visto cómo subía la tasa de incidencia. Hemos visto cómo para el turismo se le complicaban las cosas. Por ejemplo, durante este periodo pues ha habido restricciones para viajes de turistas internacionales. De hecho, el secretario de Estado de Economía, García Andrés, ha asegurado al presentar los datos que hay que ser prudente.
Hay que mantener la prudencia, tenemos que ver el efecto sobre la actividad de los últimos acontecimientos, no solo en España, a nivel europeo y a nivel global, pues sigue habiendo un nivel de incertidumbre elevado.
Si el gobierno dice que hay que ser prudente con los datos, es que puede suceder cualquier cosa. Hay más sombras, no solo es la duda que plantea la quinta ola, sino que al crearse empleo, se crea empleo con muchos contratos temporales. Es decir, los nuevos contratos, muchos de ellos son contratos temporales. Y también aumenta el número de autónomos. No sabemos, pero este incremento de número de autónomos puede significar que aumenta los falsos autónomos. Y esto es un problema. Corremos el riesgo de que nos pase lo que nos pasó en la crisis de 2008, que salgamos con más empleo precario de la crisis. Seguimos teniendo mucho paro de larga duración, seguimos teniendo muchísimo, muchísimo paro juvenil. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Vamos a ampliar información con la ayuda de Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Los fondos de recuperación europeos van a llegar a los países de la Unión a principios de agosto. A España va a llegar un pago inicial de 9.000 millones de euros del total de 69.500 que ha solicitado hasta el momento de aquí a 2026. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado requisaron durante el año 2020 más de 1,5 millones de productos falsificados que en el mercado habrían superado los 71 millones de euros. 11 mujeres embarazadas están ingresadas en hospitales de la Comunidad Valenciana a causa del coronavirus, de las que 2 están en la UCI. Y las mascarillas han sacado a la luz problemas de audición en muchas personas que ignoraban que los tenían. También está pasando en niños, que tienen más dificultad a la hora de entender a los profesores en el colegio porque llevan mascarilla.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
El tenis y el baloncesto arreglan la jornada para España en los Juegos Olímpicos. Carlos Ganga.
El nombre del día en Tokio es el de Pablo Carreño, que se ha metido en las semifinales de tenis derrotando por 2-0 a Medvedev. Mañana a las 8 de la mañana va a jugar las semis contra Khachanov. El día de los Juegos ha acabado con el triunfo de la selección masculina de baloncesto. España 81, Argentina 71 por 10. Y se va a jugar el primer puesto del grupo ante la Eslovenia de Luka Doncic. Habla Sergio Llull en el micro de Pilar Casado sobre su ex compañero en el Real Madrid.
Contentos, el equipo ha hecho un partido muy serio, será el objetivo estar 2-2 y ahora pues a pensar ya en Eslovenia. Creo que el grupo tiene suficiente experiencia como para saber que este era un torneo diferente, es más corto, pero bueno, pues creo que el equipo ha respondido en estos dos primeros partidos y sabemos que todavía no hemos hecho nada, ¿no? Queda un último partido para intentar quedar primeras de grupo, que es el objetivo.
También han ganado las chicas del baloncesto 85-70 a Serbia. Más victorias, las guerreras 27-23 ante Brasil en balonmano, el hockey femenino 2-0 a China y en waterpolo masculino 16-14 a Kazajistán. Nos hemos quedado sin medalla en remo, en slalom y en tiro. Y en natación, eliminados en semifinales Hugo González y Mireia Belmonte, que se despiden de los Juegos. Pasa a la final de 200 espalda el joven Nico García. Y por último, arrancado el torneo de golf, Adrián Arnaus está a 5 golpes del líder y Jorge Campillo a 7.
Sigues en la tarde de COPE. Esta tarde volveremos a conocer los datos del Ministerio de Sanidad sobre el COVID. Son datos importantes porque puede confirmarse que la curva de casos de esta quinta ola esté entrando en una fase de meseta. La incidencia del COVID, según los datos de ayer, descendió tras más de un mes de subidas. Vamos a ver qué dato tenemos esta tarde. Porque ya digo que puede confirmar eso de que estamos entrando en una meseta. Claro, la diferencia entre las distintas comunidades autónomas es importante. En Cataluña, en Castilla y León, en Navarra, Asturias y Aragón, la incidencia ha bajado. En otras 12 comunidades autónomas, sin embargo, la incidencia sube. Sube, por ejemplo, con fuerza en La Rioja, Madrid y Baleares. Y ya sabemos cómo funciona el COVID, cómo funcionan las olas de COVID. Esto funciona de manera que en la primera parte de una ola hay una alta tasa de incidencia y luego, pasados 14 días, pasados 3 semanas, eso se transforma en presión hospitalaria y en presión sobre las UCIs. Y eso está subiendo. Esto, bueno, tenemos los últimos datos que apuntan a que las personas hospitalizadas son ya 9.672 y los ingresados en las UCI son 1.593, y estamos viendo cómo suben el número de fallecidos. Una de las comunidades autónomas más afectadas por esta quinta ola del coronavirus es Cataluña. Vamos a ver cómo están allí las UCIs, cómo está la situación. La última hora la trae a la tarde de COPE nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo está la situación en los hospitales y en las UCIs catalanas?
Pues mira, unas cifras que nos retrotraen al mes de febrero, en lo que era entonces la tercera ola. Hoy hay en Cataluña 2.208 ingresados, de los cuales 558 se encuentran en las unidades de críticos. Hoy, por ejemplo, Salud no notifica ninguna defunción, pero sí que esta semana se lleva ya un acumulado de 150 defunciones, el triple, por ejemplo, de hace 3 semanas. El conseller de Salud del Gobierno de la Generalitat, Josep Maria Argimon, afirma que el pico de hospitalizaciones va a llegar este fin de semana y en las UCIs en la primera semana de agosto, donde se esperan 700 ingresos.
que nosotros esperamos, esta es nuestra predicción y esperamos que sea así, que este fin de semana llegaremos a una estabilización en cuanto al número de ingresos hospitalarios, por tanto que el número de ingresos no superará las altas, y en cuanto a los enfermos en UCI todavía nos quedan unos días de crecimiento, una semana segura yo creo que nos queda de crecimiento.
Esta última semana Cataluña notifica 40.700 contagios, un poquito menos que las semanas anteriores del mes de julio, y bajan también los indicadores de la transmisión del virus. Y dos apuntes de la vacunación. Primero, Argimona recuerda que todas las mujeres embarazadas se tienen que vacunar. Ha habido un aumento de contagios en este sector a causa de que la incidencia en esta quinta ola es para gente más joven. Y el segundo, que ayer Cataluña ofreció 150.000 citas previas para la vacunación y por primera vez hubo vacantes, más de 83.000 citas previas que no se llenaron. Argimon considera que hay gente de vacaciones, que a veces el sistema pues se colapsa y la gente no insiste, y pide evidentemente celeridad para cubrir estas citas previas de vacunación.
Gracias, Sergi. Pues esa es la situación en Cataluña, ya digo, una de las comunidades autónomas más golpeadas por esta quinta ola. Todavía no se ha alcanzado el pico en hospitalizaciones. Vamos a irnos hasta un hospital, uno de los hospitales más importantes de Barcelona, al Hospital del Mar de Barcelona. Juan Pablo Urcajada es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas. Juan Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿cuál es la situación en su hospital en este momento?
Pues en este momento en el Hospital del Mar hay cuatro plantas de hospitalización convencional llenas de pacientes con COVID. Suman unos 130 pacientes. Tenemos dos UCIs llenas de pacientes de COVID que suman unos 31 pacientes en este momento y va en aumento. Y gente esperando en urgencias para ser ingresada, pues hay unos 10. O sea que si sumamos más o menos,
¿sí?,
está entre 170 y 180 pacientes, ¿no?
180 pacientes. Nos confirma usted que en esta quinta ola el perfil es muy diferente, ¿verdad?
Sí, en esta ola el perfil es muy diferente. Creo que es muy importante que la gente lo sepa. Esta no es la epidemia de Wuhan. Estamos ante una variante viral que es mucho más transmisible, con cargas virales más altas, y que hace que, viendo que no puede con las personas más débiles, que son las personas añosas o con infecciones, enfermedades concomitantes, que ya están todos vacunados, pues está arrasando con la gente joven. Está afectando a muchísima gente joven, muchísimo más que en la primera ola, en la que, bueno, pues la gente joven estaba tranquila porque esto era un problema de gente con más años. Pero esto ha cambiado y eso es muy importante que lo sepamos todos, porque es muy importante saber que la edad media,
¿sí?,
de los pacientes que ingresan en planta ha bajado 20 años. Es decir, un descenso de 70 años de media a 50 años de media en la planta de hospitalización es
ya
mucha bajada. Es
ya
mucha bajada.
Dice usted que fíjese lo que nos ha dicho, que es otra enfermedad, lo que nos está señalando. Vamos a ver, supongo que su personal estará agotado, ¿no? Volver a una situación como esta debe ser duro para médicos, para enfermeras, para todo el mundo en ese hospital.
Efectivamente, es muy duro. Bueno, hay gente como los de enfermedades infecciosas que estamos de hace año y medio dedicados al COVID prácticamente, porque cuando las olas bajan no se vuelven a cero, sino que sigue habiendo pacientes y los tenemos que atender igualmente. Y cuando suben tanto, pues otros servicios nos tienen que ayudar, porque es imposible abarcar una tercera parte del hospital que está llena de una enfermedad concreta, ¿no? Y esto hace que se estabilice pues el estado de ánimo de la gente, esto hace que la gente sienta amenazada sus vacaciones, porque es una época muy mala, porque la gente tiene que hacer vacaciones, y para que unos hagan vacaciones, los que se quedan tienen que trabajar mucho más,
yeah.
Y esto se nota mucho, ¿no?
¿Están viendo ustedes muchos vacunados infectados?
Bueno, más de los que esperábamos. Alrededor de un 30% de los pacientes ingresados están vacunados. La mayor parte en planta hospitalaria, no hay tantos en la UCI vacunados, pero sí. Y es una amalgama curiosa, porque son pacientes vacunados completamente, son los más ancianos, en los que probablemente la vacuna pues no ha tenido
ya
el efecto que se deseaba, porque su su inmunidad es más débil, pero también hay gente, pues por ejemplo, con una sola dosis que no ha dado tiempo a que reciban la segunda.
Ya.
Bien, hay una amalgama, y luego hay gente, por supuesto, gente que está sin vacunar, que es la mayoría, ¿no?
Ya. Doctor Horcajada, gracias por estar con nosotros y bueno, trasládele el agradecimiento a su equipo y a la gente que lleva, como usted dice, año y medio dejándose la piel. Gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes. Gracias.
Bueno, estamos hablando de hospitales, pero también hay que hablar de la atención primaria. O sea, la DGT ha previsto para este verano más de 90 millones de desplazamientos. Nos vamos de vacaciones, bueno, ya veremos si eso supone más presión para los centros de atención primaria. José Polo es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Polo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si, digamos, la presión sobre la atención primaria esperan ustedes que se traslade más hacia los sitios de vacaciones, si temen o si ya están viviendo una mayor presión, no sé, en la costa, por ejemplo.
Sí, se está viviendo presión en los centros, pero también en los centros urbanos, que otros años por esta fecha disminuía la presión. Ajá. Pues no está disminuyendo.
Ya.
Compañeros de Madrid también comentan que este año la presión es enorme, teniendo en cuenta que también tenemos que suplir muchas veces a los compañeros que están de vacaciones.
¿Y el perfil del enfermo de COVID que asiste o que pide el auxilio de la atención primaria, cómo es en este momento, doctor Polo?
Bueno, pues lo que han comentado otros compañeros que han hablado antes que yo, ¿no? Es un paciente más joven, es un tramo etario el afectado, normalmente no vacunado, y más difícil, pienso que es más difícil control en el sentido de su confinamiento y de sus restricciones en la convivencia, ¿no? Porque lo vemos en televisión y lo vemos también en los municipios, pues que los botellones y las fiestas, pues en la gente joven es mucho más complicado reducir o limitar esas relaciones humanas.
Ya. Doctor, vamos a ver, no sé si nos puede dar algunas reglas claras para no saturar en exceso los centros de atención primaria. Es decir, ¿cuándo hay que...?
Más importante es cumplir...
Ya, claro, claro. No, nos decía que lo más importante es cumplir las indicaciones, las restricciones, ¿no?
Las indicaciones y las restricciones, sí. Y cumplir lo que es la normativa de lo que son los protocolos establecidos y las normas desde hace meses. Llamar por teléfono o citar para que el médico haga un triaje y acudir cuando el profesional sanitario, tanto médico como enfermero, pues lo crea pertinente, porque muchísimas de las cuestiones administrativas y a lo mejor de citas pues se pueden solucionar telefónicamente y evita desplazamiento al centro, que lo único que puede conseguir el paciente es contagiarse.
Ya, o sea que el no acudir al centro de salud, salvo que le llame el médico, ¿no?
Claro. Claro, es lo que comentaba, que acuda al centro cuando el profesional se lo requiera.
Doctor Polo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
No sé. ¿Me oye?
Sí, sí. Gracias, doctor Polo. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Adiós. Buenas tardes.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Juan Solo, que hoy nos trae una historia policíaca. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. ¿A quién no le gusta una buena historia policíaca, eh? La de hoy tiene misterio, tiene intríngulis. Nos vamos a Lugo. Voy a contarlo tal y como sucedió para haceros partícipes del misterio, porque si destripo el final, pues así no se cuentan las historias. Ronda das Fontiñas, en Lugo. Madrugada. Un vecino pone la música a todo meter. Todos hemos pasado por esta experiencia alguna vez, no la de ponerla, sino
alguna vez
que te ponga el vecino. Tú, Fernando, tú debes ser partidario del diálogo, ¿no? De decirle, hombre, te has pasado con la música.
Bueno, yo soy partidario del diálogo, claro, luego si el diálogo no da fruto, pues claro.
Ahí está. Entonces estamos cortados por el mismo patrón. Yo intento decir, oye, mira, que te has pasado con la música, la gente suele decir que sí.
Mañana, la gente responde bien, ¿eh? Yo sí. La mayoría de los casos tengo.
Pero a veces hay algún cafre, también sí. Hay que decirlo. Hay cafres, sí. A mí me ha tocado.
Alguno o varios, sí.
O varios que se juntan. A mí me ha tocado el de, en mi casa hago lo que me da la gana. Pues ya está, no conviene discutir. Mejor que se lo explique a la policía.
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
Claro, pues eso es lo que hicieron los vecinos de Ronda das Fontiñas porque el vecino no respondía. Le decían que bajara la música, pero tenía la puerta cerrada y la música toda pastilla. La policía se personó en el lugar. Los oyentes de la tarde de COPE ya han aprendido en estos 3 años que la policía no va, se persona. Así lo dicen siempre. Llamaron a la puerta, pero nadie salió a abrir. Además, se dieron cuenta los policías que los del interior se habían quedado en completo silencio. Claro, debieron pensar, ahí está la policía, no haga ruido, pero la música no la bajaron, que no deja de ser raro. La policía consiguió el teléfono del dueño del piso y lo llamó. Costaría localizarle porque recordemos que esto ha sucedido de madrugada. El señor no estaba en casa y él dijo que allí no podía haber nadie más. A todo esto, la música seguía a toda pastilla.
No lo entiendo.
Claro, piensa, ¿y si han entrado a robar y el ladrón ha puesto la radio porque se aburre, pues para hacerlo más entretenido? Bueno, por fin llegó el hombre asustadísimo y abrió la puerta del piso a la policía. Allí no había nadie más. Me refiero a ninguna persona más, porque el piso no estaba del todo vacío. No, había un... Un lindo gatito, el gato del dueño. El señor cayó en la cuenta de que su gato era muy listo, sabía encender el equipo de música y además se lo demostró a la policía. El gatito pulsaba el botón de encendido, pero es más, había aprendido a girar la rueda del volumen con la patita. Un gato prodigioso. O sea que al gato le gustaba la música y atronadora, porque igual que la has subido la puedes bajar. Claro, si el gato se siente solo y te pone Armando Manzanero muy bajito, dice, bueno, pues tiene un pase, pero de madrugada.
Armando Manzanero.
Y con un gato tan espabilado, yo no dejaría las tarjetas a mano, no sea que se meta en internet y se compre 100 latas de comida, porque claro, las vas a pagar tú. Bueno, pues la explicación. Parece que el gato subió el volumen y se asustó de lo alta que estaba la música. Otra cosa que no saben hacer los gatos. Suben el volumen, pero no saben bajarlo. Igual que suben a un árbol, pero luego tampoco saben bajar de él. Hay que llamar a los bomberos. A ver si no van a ser tan espabilados. Ahí lo dejo.
Gracias, Juan.
Hasta mañana, chao.
Se ha montado un interesante debate. El debate tiene interés. El debate entre los que son partidarios de la decisión que ha tomado Simone Biles, la gimnasta olímpica, que ha decidido retirarse por presión de algunas pruebas. Hay quien lo encuentra perfectamente comprensible y además conveniente que muestre su vulnerabilidad. Y hay otras personas, como Djokovic, tenista número uno, que dice, hombre, no. Hombre, no, un deportista de élite es alguien que tiene que aguantar la presión. Bueno, pues estamos recabando tu opinión, tus argumentos sobre esta cuestión. Es conveniente que tengan esta especie de botón del pánico que permita a los deportistas cuando están bajo presión, pues decir, mira, yo no puedo más, reconozco mi vulnerabilidad. Y bueno, no voy a poder hacer las pruebas, o sin embargo deberían de apechugar. Bueno, pues estamos teniendo opiniones, todas ellas muy razonadas, de los oyentes. ¿Qué están contando, Abel?
Pues Fernando, tenemos hasta un oyente que se lo toma con algo de humor.
Gente, buenas tardes. Si de verdad quiere saber lo que es la presión, que venga aquí a España y que se haga autónomo, que va a saber lo que es de verdad. Fíjense ustedes en Joaquín Phoenix, que vino aquí, estuvo una temporalita para prepararse el papel de Joker y mira, hizo el tío un papelón, ¿eh? Increíble. Hasta que llegó el trimestre del módulo y no vea cómo, vamos, lo clavó.
El trimestre del módulo, ahí estamos. El momento que hay que presentar el módulo del trimestre, ¿eh? La presión del automovilista es una presión importantísima, ¿eh? Importantísima.
Sí, sí, pues imagínate también la presión de un cocinero, que nos cuenta que está a favor de esa presión.
Buenas tardes, gente. Soy Gonzalo, desde Mallorca. Bueno, pues yo, como dice Jokovic, hay que trabajar con presión. Lo primero, que cuando yo tuve una entrevista para irme como asesor chef para Cuba, el director general, cuando estuvimos en Madrid la entrevista, me dijo de que allí en Cuba había que trabajar con mucha presión, porque eran hoteles de 4 o 5 mil plazas y con personal cubano. Y yo, sin presión, pues no puedo trabajar. O sea que vamos y con mucha presión y a trabajar, así somos más fuertes. Un saludo.
4 o 5 mil personas, en el hotel.
Es que imagina estar en esa cocina.
¿He oído bien?
Sí, sí, 4 o 5 mil personas.
4 o 5 mil personas que hay que darle de comer, eso sí es presión, eso sí es presión.
Joder, te estás ante un servicio un sábado por la tarde y,
sí.
Y tienes que trabajar con la máxima presión. También tenemos oyentes que prefieren trabajar sin presión, es decir, que necesitan estar más tranquilos, pero si hay presión, que sea la justa.
Buenas tardes, gente. Yo pienso que mucha presión no es bueno. No es bueno porque te puede generar enfermedades. Pero también hay que decir que un poco de presión no es malo, porque si no tienes un poco de presión, la gente se acomoda. Y si te acomodas, no tienes aspiraciones en la vida. Un poquito de presión no es malo. Venga, no, hasta luego.
Aquí, como siempre, el problema es encontrar el punto justo.
Claro.
Así que aquí lo que parece es que la presión ha ido más allá de lo que esta atleta puede soportar. Es decir, es que, digamos, la capacidad de cada persona es diferente.
Claro,
¿no?
El umbral está en un punto para unos y para otros en otro.
Otra cosa es decir, aguantar incluso con el riesgo de que esa persona pueda romperse, es decir, pueda tener, algún efecto psicológico importante, o saber parar a tiempo, ¿no? No es fácil. No sé si hay más posiciones, más comentarios de nuestros oyentes.
Sí, además es una oyente que nos abre un melón, un tema del que no habíamos hablado, y es un espacio donde se genera muchísima presión.
Yo lo voy a llevar a mi terreno como madre que soy de un niño de 17 años. Su sueño es estudiar medicina y quiere entrar en la universidad. Y se ha matado estudiando en bachillerato, y quiero abrir un poco hilo sobre la presión a la que sometemos a estos chicos tan jóvenes con el tema del examen de selectividad y la necesidad de una nota astronómica. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo que en muchas ocasiones descuidamos la salud mental de las personas en pro de unos objetivos determinados, tanto sean en el mundo del deporte como los estudios, etcétera.
Bueno, esto es otro tema muy interesante, como tú decías, Abel, es decir, porque la presión de Bail, sabemos que es la presión de la medalla, que es una presión olímpica, pero la cuestión es si los chicos en la EBAU, o como se llama en cada comunidad autónoma, porque esto cada vez se llama de una manera diferente, la selectividad, para entendernos, tiene una presión que puede llegar a provocar problemas psicológicos, o es que los estamos educando muy blanditos. La cosa es complicada. Vamos a ver si seguimos escuchando más opiniones. Recuérdanos, Abel, cuál es el número de WhatsApp al que pueden mandar los oyentes sus notas de voz.
Pues nos tienen que mandar esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente.
Al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Mayer en Chorrao está rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayer en Chorrao fue medalla. Recuerden, en Londres fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
Plata, 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 plata. Medalla de plata.
plata.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Ane, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero yo...
Ahí tienes a tu niña, Ane, que quieres hablar con su mamá.
Anechi, preciosa.
Sancho, amamos.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en el Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en el Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Gel Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando queremos decir que algo es anticuado, cuando queremos decir que algo pertenece al mundo de la barbarie, de un tiempo oscuro en el que no se usaba la razón, en el que la vida cultural y social estaba dominada por... la superstición, decimos, esto es medieval. Lo medieval se ha venido a identificar pues con todo lo malo, con el retraso, la ignorancia, la incultura, la barbarie, la crueldad, el fanatismo, el horror, la miseria, la violencia. No sigo. Bueno, esto ha provocado una interesante reacción, muy interesante, y es que, bueno, un grupo amplio de catedráticos de historia medieval han decidido redactar un manifiesto para defender la Edad Media, para defender ese periodo que se ha convertido en sinónimo de oscuridad y barbarie. Isabel del Val es catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. Profesora del Val, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
¿Por qué no debemos identificar la Edad Media con un periodo oscuro y bárbaro?
Pues porque no se atiene a la realidad. La Edad Media es un periodo histórico con luces y sombras, como todos los periodos del pasado, pero en absoluto se puede identificar con todos esos adjetivos que has dicho al inicio de la entrevista.
Vamos a ver, por ejemplo, empecemos por el ámbito del pensamiento. Muchas veces se ha dicho que la Edad Media pues era un periodo oscuro porque estaba dominado por un pensamiento poco racional. ¿Eso es verdad?
No, claro. No, no. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la mentalidad, vamos a llamarla popular,
sí,
la idea general que la sociedad tiene, pues por razones que no vamos a analizar y que tampoco sería el caso, pues ha decidido lo que tú has señalado, es decir, sí, que la Edad Media es oscura. Pero esto no es así. Bueno, en todas las épocas de la historia, en todos los periodos históricos, los hombres y las mujeres han pensado, por supuesto. Han resuelto los problemas que se les presentaban de la mejor manera posible, utilizando técnicas y razonamiento adecuado a sus necesidades y al momento en el que están viviendo. Y eso en la Edad Media también es así, por supuesto. Mira, por ejemplo,
sí,
San Isidoro de Sevilla,
ajá,
un santo obispo hispalense y por lo tanto de la península ibérica y por lo tanto podemos decir que español,
sí,
pues San Isidro de Sevilla es un compilador de toda la sabiduría, toda la, digamos, el conocimiento, gran parte del conocimiento romano, y durante toda la Edad Media las etimologías de Isidro de Sevilla son la base del pensamiento y de la cultura que se transmiten a toda la Europa feudal. Y hay eminentes pensadores a lo largo de toda la Edad Media. Aparte de que el hombre común, el campesino, también pensaba y sabía cómo cultivar y cómo utilizar sus aperos de labranza. Quiero decir que en absoluto se puede decir que no haya pensamiento que sea bárbaro, por Dios, esto no, pero no solamente de la Edad Media, de ninguna época del pasado. Esto sí es como atentar contra el principio de la humanidad.
Ya, no, bueno, pues se suele decir, bueno, cayó el Imperio Romano, se quedó todo el mundo, digamos, en Occidente, en el campo, ¿no? Llegaron los bárbaros y se acabó la cultura y ya está, hasta que llegó el Renacimiento no volvió a brillar el humanismo.
Claro, mira, ahí has dicho algo muy interesante, porque además yo creo que está en la raíz de esta idea de que la Edad Media es oscura. Y es que el humanismo, cuando el humanismo se desarrolla, que es al final de la Edad Media, por cierto,
ajá,
pues cuando el humanismo se desarrolla, le fascina Roma y le fascina Grecia, le fascina la cultura clásica. Y renace el latín, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues muchos pensadores y muchas personas, muchos intelectuales, o algunos por lo menos, pensaron que lo que pretendían era enlazar directamente con el mundo clásico y por lo tanto tenían que saltar por encima de 10 siglos, que es lo que sí dura la Edad Media, es decir, 1000 años, para enlazar su realidad del siglo XV con el mundo clásico. Y ese periodo de 10 siglos, que es enorme, claro, date cuenta que 1000 años son muchos años.
Sí.
Pues ese periodo de 1000 años lo consideran un periodo intermedio, de ahí que se le llame Edad Media. Y claro, una Edad Media, una Edad Intermedia, pues empieza a ser vista a lo mejor como algo con poco interés. Y quizás ahí es donde esté la raíz de todo esto.
¿Se hacía ciencia en la Edad Media?
Por supuesto, claro que sí. Ciencia y técnica, claro, hay grandes pensadores en ese mundo y en ese campo. Mira, es que se hacía de todo. Bien, es verdad que es una sociedad diferente a la sociedad romana,
uh-huh,
y también una sociedad diferente a la del siglo XVI o XVII, claro. Pero, ¿qué decirte? Pues es que la sociedad del siglo VIII, por ejemplo,
sí,
pues es completamente diferente a la sociedad del siglo XIV. Las dos son Edad Media para nosotros, pero son sociedades muy diferentes porque la Edad Media es muy larga, es decir, dura mucho tiempo.
Las universidades, por ejemplo, que surgen, digamos, ya comenzando la bajada media, eran sitios donde realmente se estudiaba con seriedad y se producía cosas culturalmente de nivel.
Sí, claro. Mira, a medida que avanza la Edad Media, ya llegando a la Baja Edad Media, como tú muy bien has dicho, pues surge la necesidad no solamente de organizar la transmisión de conocimiento intelectual, del saber por el saber muchas veces, pero también del saber aplicado. Y surge la necesidad, además, junto a esto, de organizar mejor lo que hoy llamamos burocracia, es decir, todo lo que es el aparato de gobierno a todos los niveles, desde una ciudad a un señorío a un reino. Y esto exige personas bien formadas. Y para formarse bien, pues van a las universidades, y en las universidades se estudia medicina, se estudia derecho, los dos derechos que decían entonces, el derecho canónico y el derecho civil. Economía, la economía surge ahí de los estudios de esa época, se estudian artes, filosofía, por supuesto, astronomía, música, bueno, en fin, las artes liberales. Claro, sí, la universidad es una institución que nace en la Edad Media y que luego se va desarrollando y que, bueno, muy evolucionada y desarrollada ha llegado hasta hoy.
¿Y la mujer? Porque tenemos la idea de que la mujer en ese periodo pues estaba metida, no sé, en la cocina, atendiendo labores de casa y poco más.
Pues mira, así dicho muy rápidamente, las mujeres en la Edad Media, a lo largo de esos 1000 años, estaban o tenían bastante más libertad y se encontraban en, digamos, mejor situación y consideración social que a finales del siglo XVI.
¿Qué me dice?
En la Edad Moderna es cuando se desarrolla la caza de brujas, por ejemplo, y en la Edad Moderna, lo que llamamos Edad Moderna, es cuando las mujeres empiezan a verse muy recluidas en el hogar. En la Edad Media no es así. Mira, la sociedad vikinga, las últimas investigaciones que se hacen, y esto, bueno, en las series que ve mucha gente, pues hay mujeres guerreras y se han descubierto tumbas riquísimas de mujeres que son activas en esa sociedad. Pero sin llegar a esos extremos, las mujeres, es verdad que tenían, digamos, estaban bajo la autoridad, podríamos decir así, de un varón, su padre o su marido, que necesitaban la autorización o paterna o marital para realizar pues actos jurídicos, por ejemplo. Pero ellas eran titulares de sus propiedades, tenían propiedades que gestionaban ellas, que no podían gestionar otros, que no fueran ellas, aunque tuvieran necesidad de ese permiso. Cuando son viudas, actúan con absoluta libertad. Y luego pues las hay comerciantes, campesinas, nobles señoras que gobiernan señoríos y que están al frente de los señoríos. A veces porque el marido se ha ido a la guerra y otras veces porque son viudas o porque el marido se dedica a otras cosas. Pero tienen toda esa capacidad.
O sea que la mujer en la Edad Media está en mejor situación que al final de la Edad Moderna.
Pues yo diría que sí. Fíjate, bueno, yo soy medievalista y a lo mejor barro para mi casa, pero yo creo que sí, las mujeres en la Edad Media gozan de consideración social y gozan de libertades y, ya te digo, tienen, bueno, no solamente personalidad jurídica, por supuesto que la tienen, ¿no? Sino que tienen sus propiedades y tienen su papel en la sociedad. Tienen limitado el gobierno, digamos lo que hoy llamaríamos los cargos de poder, por ejemplo, no pueden estar al frente de un de lo que hoy es un ayuntamiento, ¿no? De un concejo. Esto lo tienen prohibido. Pero en cambio pueden ser reinas en Castilla. La reina Urraca en Castilla, pues fue reina, por no citar a nuestra reina Isabel, que es uno de mis personajes favoritos.
Bueno, la reina Isabel, que además, mandó y mandó mucho. Y marcó muchos senderos históricos. La cuestión política, ahora que hablaba, profesora, de la cuestión de que pueden ser o no mujeres, qué cargos pueden tener, también tenemos la idea de que la Edad Media es un periodo en el que no hay libertades y hay una especie de tiranía feudal, ¿no? Quiere decir que hay un señor que es el que dispone de vidas y de almas y de todo. ¿Esta idea también hay que corregirla?
Bueno, mira, vamos a ver, la sociedad medieval es una sociedad feudal y hoy nosotros estamos en una sociedad capitalista. Es bastante difícil desde una mentalidad como la nuestra, es decir, de una sociedad capitalista, hacernos una idea de lo que es una sociedad feudal. Esto es una tarea que los profesores enseñamos a los estudiantes de historia, ¿no? Uh-huh. A ponerse en el lugar y a comprender qué es o qué fue, mejor dicho, una sociedad feudal. El señor feudal, claro, sí, tiene derechos y tiene, bueno, vamos a ver, tiene, voy a ir por partes. Sí. Tiene derechos sobre sus campesinos, por ejemplo, el señor tiene un señorío y sobre ese señorío él tiene poder sobre los campesinos que le trabajan sus tierras. Les cede tierras para que los campesinos vivan y a cambio pues les exige rentas, tributos en trabajo, en especie, en fin, este tipo de cosas, ¿no? En algunas ocasiones y en algunas épocas, porque, repito, son mil años. Es
claro,
mucho tiempo,
hay mucha diferencia en cada
periodo. Claro, depende del momento. Pero en algunos momentos, pues para casarse libremente, tienen que pagar un tributo al señor, que les reconoce la posibilidad de casarse con quien quieran, pero pagan un tributo al señor. Bueno, y todo este tipo de cosas. Están sometidos a la autoridad del señor y al poder del señor. Pero esto tiene sus leyes, quiere decir, y el señor tiene que someterse también a la realidad y a las normas, porque a su vez el señor es vasallo de otro señor superior al que también le debe pagar rentas y con el que tiene que ir a la guerra y al que le tiene que...
Claro, es un sistema servicios. Complejo, digamos, donde poder es no que... está centralizado como
claro.
pensamos, ¿no?
No, claro. Es que es muy diferente a lo que es una sociedad como la nuestra, claro. ¿no? O sea, es completamente distinto. Son pequeñas células de poder, si quieres expresarlo así, quizá podríamos expresarlo de esa manera.
Una última cuestión, porque estaría aquí toda la tarde, es un tema apasionante. Es decir, por ejemplo, en España, en la época medieval conviven tres religiones en España, o en algunas ciudades de España. En la época moderna, luego ya no. ¿Hay más convivencia con religiones diferentes en la época medieval? Porque también es la época de las cruzadas, que en la época moderna.
Ah, bueno, sí, mira, eso es completamente diferente en el periodo moderno y en la época medieval, entre otras razones, porque en el periodo moderno ya no hay comunidades ni judía ni musulmana en ninguno de los
España,
reinos de la península ibérica. O sea, les habían expulsado para entonces.
Entonces ya no hay convivencia porque están fuera, claro.
Claro, les han expulsado. Mira, los judíos, ya sabes, les expulsan en 1492 de Castilla, luego les expulsan también de Aragón y de Navarra. Y a los musulmanes también les obligan a convertirse al cristianismo en Castilla en 1502, luego también en Aragón y en Navarra, y acaban ya en la Edad Moderna acaban expulsando a los moriscos, es decir, a los antiguos musulmanes convertidos al cristianismo, pero ya no hay musulmanes porque se han convertido, les han obligado a convertirse en 1502, viviendo todavía la reina católica y Fernando II de Aragón, de manera que esa... Ahora, que convivían, bueno, vamos a ver, vivían juntos en las mismas ciudades, tienden a vivir en barrios diferentes y al final de la Edad Media, en el siglo XV, bueno, a partir de comienzos del siglo XV, la reina Catalina de Lancaster, mira, una reina, es una reina regente, pero una reina, impone en Castilla la separación, es decir, la segregación, los barrios apartados para judíos y musulmanes. Y luego los reyes católicos en las Cortes de 1480 vuelven otra vez a insistir en esto, les mantienen en juderías y morerías separados y luego ya les expulsan. Pero viven dentro de las ciudades y conviven, y aunque hay leyes restrictivas en cuanto a la relación de unos con otros, hay leyes muy restrictivas, tanto por parte de los cristianos como por parte de judíos y musulmanes, las tres comunidades tienen leyes restrictivas, pues a pesar de eso se relacionan, por supuesto. Comercian, van a fiestas, en fin, tienen relaciones variadas. Sí.
El medievo no fue un periodo oscuro. Profesora Isabel del Val, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por haberme llamado y por hablar de la Edad Media, que es un tema apasionante realmente y que merece la pena ser bien conocido.
Apasionante, gracias.
Gracias a vosotros.
Hace algunas semanas se presentaron dos chicos que habían acabado el segundo bachillerato a la EBAU, la antigua selectividad, bueno, se le llama en cada comunidad autónoma de una forma diferente. Vamos a conocer ahora a Sara, Ana y Alejandro, que hace 10 años fueron los estudiantes que tuvieron la mejor nota en selectividad. La máxima puntuación en la fase general es una puntuación sobre 10. Sara Bernaldo consiguió un 9,925, la mejor nota de Madrid. Ana Baltasar llegó al 10, la mejor nota de Extremadura. Alejandro Villar sacó un 9,86, la mejor nota de Galicia. Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí en la tarde, como a Ana y Alejandro. Ana y Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alejandro, hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, vamos a ver, contadnos, a ver, en estos 10 años, ¿qué os ha pasado? O sea, Sara, ¿tú qué querías estudiar y qué has estudiado al final?
Pues yo quería estudiar desde siempre una ingeniería, siempre me han gustado mucho los números y bueno, la verdad es que eso es lo que hice, bastante predecible. Estudié ingeniería electromecánica y me gustó mucho y luego estuve en consultoría casi 4 años y ahora me he cambiado a industria.
Ana, ¿tú qué querías estudiar y qué estudiaste?
Pues yo siempre había querido hacer medicina y, vamos, hice medicina en la Universidad de Salamanca. Terminé y luego nosotros siempre, para poder ejercer y formarte en una especialidad, tienes que hacer como un año de preparación del MIR, que son realmente como 9-10 meses, sí, que también lo hice. Y ahora ya soy R4 de neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y aquí estoy terminando, ya me queda un año nada más para terminar.
Doctora Baltasar Corral, por tanto, residente de cuarto año, ¿y la especialidad cuál va a ser?
Es neurología. O sea, nosotros, desde cuando haces el MIR, lo que eliges es la especialidad como tal y el hospital. Y a mí siempre me había gustado mucho la neurología, que no es la parte quirúrgica, que eso siempre es algo que lleva a confusión, es la parte clínica. ¿Sí? Y nada, es lo que más me gustaba y lo que me sigue encantando.
Y Alejandro, ¿tú qué hiciste?
Pues yo estudié física en la Universidad de Santiago y, bueno, después hice un máster en Cambridge y me fui un año a trabajar, dejé la academia un año, estuve trabajando un año en consultoría y, bueno, finalmente volví y ahora estoy terminando mi doctorado en física teórica en Santiago.
O sea, que os habéis quedado los tres en España, digamos. Habéis podido encontrar asiento aquí en España. ¿Os sirvió aquella selectividad para preparar vuestra carrera, digamos, de universitarios y ahora de profesionales, Sara? ¿Te sirvió?
Pues, por ser sincera, la verdad es que no mucho.
Ah, al final, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué no te sirvió? ¿Por qué no te sirvió mucho?
Pues bueno, yo también tuve la suerte y la oportunidad de elegir una universidad privada. Yo estudié, sí, en ICAIL y realmente ahí el sacar un 10, un 9, un 8 es menos relevante para acceder a la carrera porque no es a través de la universidad pública. Entonces, pues tuvo poco impacto más allá de la sorpresa cuando me enteré y de a lo mejor orgullo personal, pero nada más.
Sí, que la notaza no te sirvió, pero ¿y la preparación? Digo, ¿preparar el examen te sirvió o no?
Pues me da vergüenza, pero decir que tampoco.
Dilo. Tú di lo que tengas que decir.
Que es una forma distinta de estudiar un examen de selectividad o una ingeniería, pues las materias más de números, pues lógicamente tienen algo que ver, sí, pero hay bastante menos contenido que memorizar, pues sí, es más de razonar, ¿no? Entonces, pues es una forma distinta, todo hay que ir adaptándose y, bueno, por supuesto, esa base está ahí y siempre ayuda, aunque sea en cultura general, ¿no? Pero que es otra forma distinta de afrontarlo.
Bueno, esto es muy interesante. Sara, bueno, mirando 10 años hacia atrás, al 2011, no tiene especial aprecio por lo que significó la EBAU. Ana, Alejandro, ¿a vosotros os pasa lo mismo? ¿Ana?
Yo creo que sí me sirvió en parte. Vamos, al final la forma de estudiar que tenía entonces y la forma de estudiar que tengo ahora es parecida. Al final es verdad lo que dice Sara, que pues en una materia quizá como la suya, el hecho de memorizar o demás no es tan importante. Yo, pues en mi especialidad y en mi carrera de médico sí, memorizar sigue siendo importante, aunque es verdad que también la forma de razonar y de aplicar lo que sabes a un método clínico un poquito diferente. Pero, o sea, yo creo que como tal, el haber sacado la mejor nota, lo único que sirvió fue que tuviera la posibilidad de entrar en la carrera que yo quería. Y luego realmente es que el método de estudio es el mismo, es parecido. Entonces yo creo que en esa parte pues sí. Pero vamos, que si no hubiera sacado la nota que tuve, también probablemente seguiría haciendo lo mismo. O sea.
Alejandro.
Pues a mí personalmente tampoco creo que me sirviera de gran cosa, la verdad. Yo en su día cuando entré en física... era una carrera que no tenía mucha demanda, al contrario que ahora sí que tiene unas notas de corte, al menos en Galicia tiene una nota de corte bastante alta. En mi época no, entonces tampoco fue algo clave para el acceso a la universidad, digamos. Y pasa también un poco eso, ¿no?, de que realmente el tipo de estudio que haces para selectividad, pues después lo comparas con una carrera como física y tampoco es que tenga mucho que ver, ¿no? Realmente sí que creo que, no sé, quizá al tener un buen resultado en selectividad... pues puede ser, no sé, puede manifestar que quizá tengas una cierta dinámica de trabajo, de estudio, que puede ser positiva para el futuro y para los estudios universitarios, pero bueno, tampoco es algo, o sea, tampoco creo que sea una condición sine qua non, ¿no? Quiero decir, tú puedes perfectamente no haber tenido tan buen resultado en selectividad porque las asignaturas más de memorizar no se te dan tan bien y luego entrar a una carrera como física y hacerlo muy, muy bien, ¿no? Entonces... no sé, es eso, lo guardo con, bueno, satisfacción, tengo un recuerdo de la satisfacción cuando tuve el resultado, pero bueno, tampoco creo que haya sido algo determinante, ¿no?, para mi camino posterior.
Una última cuestión muy rápida, es decir, estamos hablando mucho de la situación de la gente de vuestra edad en España, vosotros tenéis 27 años, tenemos una tasa de paro juvenil muy alta en vuestra edad, tenemos un problema muchas veces de no finalización de estudios. ¿Por qué creéis que a vosotros... os ha ido bien? Es decir, ¿qué os ha ayudado a que las cosas os vayan bien, Sara?
Pues yo creo que es una mezcla de varias cosas. Creo que ha influido mucho en mi caso el tener un entorno que desde siempre me ha inculcado pues el valor del esfuerzo, el perseguir un trabajo que me guste y el ser dinámica y buscar pues cosas que me motiven. Y también creo que ha influido un poco el factor suerte, que a veces pues no se tiene en cuenta y creo que siempre está ahí. Y luego pues quizá la voluntariedad propia de cada uno, ¿no? Más allá del entorno y de la suerte, pues tener esa constancia o esa dinámica de trabajo para querer moverse, seguir aprendiendo, seguir formándose y encontrar un trabajo que te encaje.
Ana y Alejandro, tres gráficos que se nos acaba el tiempo. Ana.
Yo la verdad que creo que sí, que el esfuerzo personal tiene, por supuesto, muchísimo que ver y la forma de trabajar. Obviamente también creo que el hecho de que tengas todo controlado en tu vida para poder estudiar es algo fundamental. Es decir, yo, por ejemplo, pues tenía una posibilidad de poder estudiar porque mis padres me permitían que pudiera hacer una carrera. Yo no tuve que trabajar mientras hacía la carrera para poder financiarla. Entonces eso creo que es fundamental también. Tener en cuenta que pues si tienes la posibilidad de que todo esté controlado. Y luego creo que, por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy trabajando, pero dentro de un año cuando termine la residencia no sé si tendré trabajo, ¿no? Porque tristemente el mundo de la medicina, aunque parezca que no, los contratos que tenemos son bastante malos. Tenemos una situación de un paro en gente joven o un contrato temporal y una precariedad muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, es verdad que ahora estoy en un momento bien, pero que no sabemos el año que viene qué va a pasar.
Alejandro, bueno, las chicas además... te han dejado sin tiempo, Alejandro. Gracias a los tres. Buenas tardes.
No pasa nada, un placer igualmente.
Un saludo.
Gracias.
Saludos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en verti.es y llévate 25 euros de regalo.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte.